Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausiasmar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde, sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos cine y motor. Hoy nos vamos de palomitas. Vamos con una película que se llama Hotel Bombay y el referente o el protagonista va a ser un taxi, el Premier Padmini. Lo digo por si quieren buscarlo en internet. Premier Padmini, el taxi protagonista de esta película, con Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa, de COPE más Valencia. Ayer hubo una jornada de alcohol en la Dirección General de Tráfico, también hubo aquí en Valencia, ¿eh? Estuvo como protagonista la Policía Nacional, la Policía Local y también la Guardia Civil. De ello hablaremos con María José Alonso. Pero yéndonos a Madrid, a esa jornada de la DGT, que estuvo Francisco Paz, con él hablaremos también de este aspecto. Hay un punto que me llamó mucho la atención con respecto a los datos que allí se dieron, y es que uno de cada tres, o sea, son terceras personas, es decir, no los que bebieron, sino otros conductores, acompañantes y peatones, no acaban con su vida, sino que acaban también con la vida de otras personas. Hablaremos de este tema con Francisco Paz, de hombre del mundo del transporte, y de una encuesta que se ha llevado a cabo, se está dirigiendo a conductores y conductoras profesionales de vehículos pesados. En un ratito estará con nosotros Paco Paz. Hablaremos con Víctor Seara, nuestro enviado especial al circuito Ricardo Tormo. Sigue los entrenamientos de Fórmula E y concretamente la invitación ha sido para Luz de Cruce de Jaguar y allí estará. Hablaremos de Jaguar, hablaremos de un cambio reglamentario en la Fórmula E que nos va a adelantar, esto no lo sabe ni David de Diego, nos lo va a adelantar Víctor Seara en tan solo un ratito. Nos iremos hasta el parador del Saler, donde en este momento se concentra todo el equipo Jaguar. Y si les parece, ahora también hablaremos con María José Alonso, si les parece vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Y hablamos de ventas de automóviles, los coches de segunda mano, el precio medio del vehículo de segunda mano, no hablamos de estos de otros, de gerencias y tal, no, de vehículos de segunda mano en general, es de 4.345 euros. El vehículo de ocasión, el coche usado, los que se venden a través de internet. El kilometraje medio es de 87.000 kilómetros, no llega, 87.000 kilómetros. Es decir, estamos hablando de la mitad, mucho muy por encima y también por abajo. La antigüedad media de estos vehículos que están vendiendo es de 14 años. Y el más vendido sigue siendo, en el vehículo de ocasión, el diésel. También es verdad que hay muchos diésel todavía por el mercado, por aquello que, hombre, coches con 14 años, en esa época había mucho más diésel, 7 de cada 10 eran diésel, ¿no? Entonces es lógico que haya más diésel a la venta que gasolina, que es el 30%. Veo que hay muy pocos eléctricos o similares. Bueno, estos datos es de un informe que ha llevado a cabo Mil Anuncios sobre la compraventa de vehículos de segunda mano entre particulares, que mueve en la Comunidad Valenciana más de 788 millones de euros en tan solo un año. Hablando con el director general de Mil Anuncios, que es Joao de Sá. Joao, buenas.
Hola, buenas, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido, encantado de tenerte con nosotros. Tenemos unos, la verdad, llamativo, porque mueve un montón de dinero, ¿no?, esto del vehículo de ocasión. 788 millones de euros al año solo en la Comunidad Valenciana.
Es verdad, en la Comunidad Valenciana, cerca del 10% de toda España, estamos hablando de más de 7.700 millones de euros de toda España.
Sí.
En particular, en la Comunidad Valenciana, el número que referías. La comunidad número 4, moviendo más de 178.000 nuevos anuncios, sí, en todo el año.
Ah, 1.000 anuncios, que se llama así, pero en realidad no son 1.000 anuncios, son 12 millones de anuncios los que lleváis vosotros en cartera.
Tenemos cerca de 12 millones de anuncios, todas las categorías. Sí. Si tuviera que elegir una categoría de reina sería la de coches, sí. Obviamente es de las que más mueve, uh-huh. Un mercado muy, muy consolidado, donde se ve tanto el privado como el profesional, como grandes anunciantes,
sí.
y la tendencia es que sea bastante estable, ¿no? Es un mercado que la sociedad la tiene 100% consolidado, uh-huh. y que todos, o sea, de alguna forma, sí. Cualquier persona sabe que puede elegir entre un coche nuevo y un coche de segunda mano,
sí.
Y afortunadamente tenemos plataformas, y en este caso particular 1.000 anuncios, que permiten a una fácil búsqueda del coche que más necesitas.
Son 2 millones de vehículos, creo, más o menos, los que se venden en nuestro país cada año, de vehículos de segunda mano, de vehículos usados. En el mes de julio, sin ir más lejos, hubo 200.000 ventas de vehículos de ocasión, y sin embargo vosotros tenéis 400.000 anunciados, o sea, muchos más de los que se venden incluso.
Claramente, o sea, nosotros, si hay, el mensaje claro es, si hay un coche de segunda mano disponible, seguro que lo encontrarás en 1.000 anuncios. No podemos dar respuesta a todos los coches que están publicados, o sea, no hemos conseguido encontrar el comprador para todos los coches. Pero aquí el mensaje es, si estás buscando un vehículo de ocasión, un coche de segunda mano, en 1.000 anuncios lo encontrarás.
Uh-huh.
Es lo que decías, tenemos más del doble de anuncios publicados del número de coches que se ha vendido en el mes de julio.
Sí, hablamos de vehículos de ocasión, estamos muy acostumbrados a comentar cosas de vehículos de ocasión, pues más o menos esos vehículos de gerencia, vehículos que son llamados buyback, aquellos que han sido utilizados para el alquiler y vuelven otra vez a la venta, pero aquí no, aquí entra todos los vehículos de ocasión.
Sí.
Y por tanto, baja un poco lo que es la media de precio medio, 4.345 euros es la media de lo que decía yo al principio, el kilometraje medio en torno a 87.000 y la antigüedad 14 años, pero esto es la media, o sea que se venden coches muy antiguos entonces, ¿no?
O sea, tenemos todas las categorías, tenemos los coches clásicos que también existen 1.000 anuncios,
sí.
Y luego tenemos coches ya con bastantes años, ¿no? Pero también tenemos a la inversa, tenemos coches seminuevos publicados en 1.000 anuncios, con menos de un año llegamos a tener. Yo creo que aquí pues lo importante es también decir y hacer la comparativa con toda esta diversidad, que
sí.
El coche medio de segunda mano te vale esto, 4.300 euros versus 17.000 euros que te cuesta un coche nuevo.
Sí.
Y luego al final, hablando de 15 años, que está muy de hablar del tema de medio ambiente,
uh-huh.
Hemos hecho también otro estudio por temas medioambientales,
sí.
y hemos visto que un coche hasta los 20 años, aunque sea diésel, se produce, es más amigo del medio ambiente, uh-huh. Que comprar un coche nuevo por todas las emisiones que te genera la fabricación de este coche. Entonces,
sí.
Hasta los 20 años creemos que de verdad estamos ayudando no solo un comprador a encontrar un coche mucho más en cuenta, que al final mucho más barato, 4 veces más barato, uh-huh. Pero también ayudando el medio ambiente.
El motor más vendido sigue siendo, obviamente, el vehículo de ocasión, el diésel, por esa referencia que yo he comentado, sí. Que sencillamente, bueno, hace 14 años, hace 20 años, pues lo que más se vendía era un diésel.
Eso es, al final 1.000 anuncios es un reflejo del mercado, ¿no?
Sí.
De la demanda y de la oferta. Y al final, aquí en este sentido, hay mucho más oferta de diésel que hay de gasolina o de eléctrico. O sea, hace
sí.
14 años muy pocos eléctricos existían, si alguno. Entonces, obviamente que esto, creo que la tendencia es a la baja, que el diésel cada vez más va a tener menos importancia en todo el sector,
sí.
Pero de momento, claramente, el coche ganador, el motor ganador.
Bueno, hablamos de coches, de turismos, pero si entramos en el mundo de la moto, también hay mucha venta de vehículo, de moto de ocasión.
Mucha venta, o sea, estamos hablando solo en Valencia, cerca de 113 millones de euros,
sí.
En todo el año, que es un 14% de toda la categoría de motor,
sí.
y que al final también muy, muy relevante en todo lo que es el mercado. Seguimos siendo la plataforma más potente a nivel de anuncios de motos y queremos seguir aportando y dando este servicio.
He entendido 113 millones de euros lo que da o ha movido el mundo de la motocicleta de ocasión en la Comunidad Valenciana. O sea, que estamos hablando de una cantidad también muy importante.
Más de los 10% que sí. mueve todo España. O sea, que la Comunidad Valenciana
sí.
dentro de España y motos es más relevante que los coches. Que el volumen de motos, estamos hablando de 1.000 millones. más o menos en toda España.
Sí.
O sea que es más del 10% pasa en la Comunidad Valenciana.
En la Comunidad Valenciana sería más del 10% de, de los vehículos que en estos momentos se están anunciando o se ponen a la venta, como en el caso de las motocicletas. Bueno, pues la realidad es que nos quedamos con un montón de datos importantes. La verdad, Mil Anuncios, supongo que ya no va dirigido solo a particulares, también los profesionales se anuncian allí, ¿no?
Claramente, o sea, como al final, como somos la plataforma que tiene todo el contenido de todos los coches, los profesionales también publican en Mil Anuncios. Ahí tenemos la suerte de ir la mano con nuestra plataforma hermana, que es Coches.net, que somos del mismo grupo, y que al final Coches.net les da un servicio al profesional donde Mil Anuncios no puede llegar, pero que su contenido se publique en Mil Anuncios para que pueda llegar a los ojos de los usuarios compradores de Mil Anuncios, que llegamos a 17 millones de usuarios a cada mes.
17 millones, vaya tela. Bueno, oye, gracias por estar con nosotros, Joao, encantado.
Y Muchísimas gracias, Vicente, por la oportunidad de discutir un poco estos datos que para mí son súper relevantes y súper interesantes.
Gracias por todo, Joao, gracias. Un abrazo muy grande. Joao de Sa es el director general de Mil Anuncios, que debería llamarse Millones de Anuncios, porque tiene 12 millones de anuncios, nada menos, Mil Anuncios. Y tiene... El 30% son de vehículos de ocasión, relacionados con los vehículos de ocasión, que fíjense que nada menos que mueve 788 millones de euros al año el vehículo de ocasión. Hablamos de los turismos en general, el 10%, o sea, toda 113 más o menos, pues son de motocicletas. Para aquello que a veces nos puede preguntar María José Alonso de la plataforma Montera para la seguridad vial. En un instante tenemos a Francisco Paz. Y hablamos de seguridad vial, si les parece.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Hyundai Corioker e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Hyundai Corioker te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Hyundai Corioker e Iberdrola.
Grupo Montalt.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de cruce.
Oh, every day. It's a good close. Going faster than a roller coaster. A love like yours will surely come my way. Yeah.
Everyday, cada día hablamos de motor, de seguridad vial, de movilidad en general aquí en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo, en vivo y en directo, como dicen algunos, y también nos puede escuchar grabados, porque volcamos el podcast, lo dejamos caer en COPE.es para Valencia y también en iVoox para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que buenos días, buenas noches. Hoy hablará Eduardo Casanova de Hotel Bombay y el protagonista, el Taxi Premier Padmini. Ayer protagonista también una jornada relacionada con el alcohol. Fue en Madrid y allí estuvo Francisco Paz. Don Francisco, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, don Vicente.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien todo por ahí o qué?
Sí, todo perfecto, don Vicente.
Bueno, ¿cómo fue esa...?
Bueno, las jornadas tuvieron lugar en Valencia.
En Valencia,
claro. Las que yo asistí, ¿no?
Sí.
Y trataba sobre las adicciones en el mundo laboral, ¿no? Y bueno, se trata un poco de intentar reconducirlas y el espíritu de la jornada era ver ejemplos de buenas prácticas de cómo la abordan empresas que, bueno, pueden ser una referencia, sí, y puede hacerse réplica de las mismas, ¿no? Mm.
Y uno de los datos que me ha llamado mucho la atención es que una tercera parte, son tercera personas que no bebieron, sino otros conductores, acompañantes, peatones, en realidad se convierten ya no en fallecidos, sino también en líneas generales en asesinos de otras personas que no tienen nada que ver, que iban en el propio vehículo o fuera de él.
Sí, efectivamente, don Vicente, el Instituto Nacional de Toxicología Forense, ¿no?, cuando, sí, da los resultados de los fallecidos, ¿no?, y establece los conductores, los que han superado o superarían en su caso tasas de alcohol o hubieran tomado algún, sí, tipo de pastilla o sustancia psicotrópica, o incluso psicofármacos, vemos que se acerca a la mitad, ¿vale? Y muchos de la otra mitad de los que han fallecido es porque eran acompañantes, ¿no? Entonces, bueno, no es de extrañar, es decir, que el perjuicio en el tráfico no es solamente para el que conduce el coche, sino para los que van dentro del vehículo o para los que tienen la desgracia de encontrarse con ese tipo de conductor que es incapaz de controlar su vehículo, porque, bueno, sí, es imposible. Su cerebro ha estado dopado y le impide que tenga las capacidades mínimas para poder circular.
Y además, ¿no?, la mayoría de estos conductores que pasan a disposición judicial, algunos que siguen vivos y dejan vivos a otras personas y pasan a disposición judicial, el 87%, casi el 100%, hablamos que son incoados, se producen juicios rápidos y, por tanto, la condena es inmediata. Esto no se produce en ningún otro sistema, ni en ninguna otra parte, quizá, de los juicios, ¿no?
Sí, claro, se aplica la redención, ¿no?, o la disminución de la de condena o por aceptar la culpa, y, bueno, es una vía de escape que tienen, ¿no? Sí. Pero, bueno, el problema, don Vicente, no ya está solamente el que de forma ocasional toma alcohol y se pone al volante, sino aquel que tiene una adicción, ¿no? Sí. Y un poco de eso iba el... la jornada de ayer, ¿no? Porque fíjese la dificultad que tiene la empresa de que, uh-huh, o tiene sospecha o incluso certeza de que uno de sus trabajadores, sí, se pasa más de la cuenta o se va deteriorando físicamente porque ve que esa adicción está pudiendo con él, uh-huh, y se convierte en un peligro para él y para el resto, ¿no? Porque, sí, hay trabajos en equipo o situaciones en las que uno depende de otro y ni siquiera hace falta ponerse al volante para provocar un accidente laboral, ¿no? Uh-huh. Habiendo ingerido alcohol o drogas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, pues, hay un corporativismo ahí que los propios compañeros, ¿no?, intentan tapar o suplir para que no sea despedido, ¿no? Los sindicatos hacen mucha presión para que este despido no se produzca. Uh-huh. El empresario no tiene buenas barreras para poder atajar este problema, sí, y al final, bueno, pues la jornada de ayer iba precisamente de las mediaciones, ¿no? Como, sí, inspección de trabajo, además de que es un organismo inspector, también garantiza la mediación, ¿no? Sí. Y, bueno, vimos ejemplos de buenas prácticas de empresas de aquí de Valencia, agricultores de la Vega y ArcelorMittal, uh-huh, en el que tienen programas en los que han podido satisfacer necesidades y exigencias, ¿no?, de todas las partes que tienen conflicto, ¿no?, cuando se produce una adicción en el trabajo, ¿no?
O sea, que hablamos hay que reinsertar, en cierta manera, al adicto, o bien al alcohol o bien a algún tipo de estupefaciente.
Sí, o por lo menos favorecer el que acuda a terapia, ¿no? Sí. Y bueno, y si el interesado no quiere o no la acepta, sí, bueno, pues ahí penalti y expulsión, ¿no? Es decir, que, claro, el empresario.
Pero
tampoco
la ley
tiene
de protección de datos no viene siempre acompañada de, cuidado, porque protege más el dato de la persona que en realidad que la vida humana en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, ese era uno de los puntos fuertes de ayer,
sí,
¿no?
Sí.
A ver, el derecho a la vida frente a la vulneración de la intimidad, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, y aquí yo creo que la balanza sí, siempre estaba, ¿no? Bueno, yo fui uno de los que lanzó una pregunta a los que estaban de ponentes, ¿no? Precisamente diciéndole que le expliquen a un padre o una madre que ha dejado que su hijo suba en un autobús escolar y que este autobús resulta que no llega porque el conductor, que había tomado alcohol o droga, sí, pues resulta que ha tenido un accidente y que, bueno, se han matado, ¿no? Sí. Ahora que le explique por qué resulta que los sindicatos no avalan siempre porque este tipo de cosas no causen despido, porque incluso, don Vicente, los medios técnicos que tenemos hoy en día, ¿no?, para procurar un alcoholá, que es decir, que yo soplo y si no doy positivo, el vehículo arranca, ¿no? Incluso hay lo mismo con detección de droga, sí. Pues ni siquiera los sindicatos abogan por esto, ¿no?, porque dicen que, bueno, él solo mide un consumo y no una adicción, etcétera. Pero bueno, esa explicación para una víctima, alguien que ha perdido un hijo, seguramente no le valdría, ¿no? Sí. Ni tampoco la explicación del empresario que dice, oye, es que yo no tengo medios o barreras, ¿no? Es decir, que bueno, al final es como la serie esa de Chernobyl, no sé si la ha visto, sí, Vicente, sí, que sí. Todo el mundo dice que, oye, yo he hecho lo correcto, ¿no? Y todo el mundo hace lo correcto, pero se provocó ahí un desastre que ha matado y seguirá matando, ¿no?
Bueno, en esta misma jornada que también se produjo en Madrid, se habló del primer país fabricante de cerveza sin alcohol. También se hace propaganda de esto, ¿no? De la cerveza sin alcohol, que a la vez, bueno, haces también propaganda de la cerveza, ¿no? En cierta manera, porque sin alcohol hay muchas más cosas que la cerveza.
Pero bueno,
en cualquier caso, dice que el 14% de la producción total se lleva a cabo aquí en España. Pero bueno,
hombre, esto fue, yo creo que los hábitos sanos y saludables, ¿no?, es lo que estamos persiguiendo. Sí. Lo que pasa es que el ámbito laboral es un buen sitio, ¿no?, para que, bueno, todas estas cosas, porque, bueno, tenemos ahí un colectivo, ¿no?, en el que al final todo es un win-win, ¿no? Es decir, que si yo consigo que un trabajador esté saludable, que esté contento, me va a hacer más productivo, ¿no? Con lo cual, aunque no sea por cariño, las empresas tienen que apostar, ¿no?, porque su empresa sea saludable, ¿no? Libre de adicciones y cero, ¿no? Eso es algo que en el ambiente del trabajo tendría que conseguirse, ¿no?
Bueno,
todos saldríamos ganando.
Como hombre de la Academia del Transportista, don Francisco Paz, han creado ustedes un instituto de investigación y un estudio internacional para conocer mejor las necesidades de los transportistas. ¿En qué consiste esto?
Sí, bueno, hemos creado un instituto de investigación que trata de darle un poco la vuelta a las investigaciones que hay hasta ahora y poner en el centro al transportista, ¿no?, al conductor, uh-huh, a la conductora profesional, tanto, sí, de mercancías como de viajero, ¿no? Y un poco explorando cuáles son sus necesidades y expectativas, pues bueno, después también investigar qué es lo que necesitan los operadores de transporte, las empresas, y qué es lo que dice la ley, la administración, y en ese cóctel mirar a ver cómo entre todos conseguimos ese transporte del seguro del futuro, ¿no?, que tiene que ser más seguro, sostenible, saludable, accesible, sí, eficiente, solidario, amable, y todos estos apellidos que queramos ponerle, ¿no? Pero al fin y a la postre, para garantizar todo esto, la clave o la piedra angular tiene que ser la formación, ¿no? Y precisamente la oportunidad de este, bueno, hemos creado el Instituto de Investigación para muchas cosas, pero hemos lanzado esta primera encuesta y la hemos lanzado tanto aquí como en Portugal, sí, para ver un poco cuál es el sentir del conductor profesional frente a algo que se están jugando ahora, y es que se están jugando el que se pueda mejorar y modernizar su formación, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos una directiva europea que Fomento tiene que transponer, y tiene hasta abril del próximo año, y tiene que decidir si una parte de la formación presencial puede hacerla por teleformación, ¿no?, aprovechando, sí, las ventajas que supone las nuevas tecnologías.
El ordenador, el teléfono, la tablet, ¿no?, se podría llevar a cabo a través de, ya no solo presencial, ¿no?
Sí, sobre todo en Vicente, porque, bueno, hay partes presenciales que está muy bien, pero hay otras partes en las que se puede enriquecer el tipo de aprendizaje, ¿no? Sí. La formación, la enseñanza tradicional hoy en día no está alineada con el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Nuestro sistema neuronal funciona asimilando cosas, y sobre todo para aprender uno tiene que estar entusiasmado, ¿no? Estamos en la era de la perplejidad, ¿no? Es que algo me tiene que sorprender para que yo tenga ganas e ilusión por aprenderlo, ¿no? Sí. Y sobre todo porque, a ver, una enseñanza de teleformación bien planteada y con medios técnicos y con tecnología adecuada va a conseguir que el estudiante aprenda a su ritmo, porque ¿sabe cuál es el problema, don Vicente? Que ahora mismo una formación continua de un conductor profesional implica que tiene que estar 35 horas, y eso significa que tiene que estar 5 días, 7 horas, sí, 7 horas sentados en una silla, cuando sabemos todos que 15, 20 minutos es el máximo nivel de atención que realmente se tiene, sí, y uno se desconecta, y esos vacíos hacen que al final el aprendizaje no sea bueno, ¿no?
Vamos a recordar a los oyentes, os digo, estamos hablando a los profesionales y ellos sí entienden lo que estamos hablando, pero quizá no el público en general, que los transportistas tienen que llevar a cabo cada cierto tiempo. Ahora nos lo cuenta enseguida Francisco Paz, unos cursos de formación llamados, con formación continua llamados CAP, ¿no? Y estos cursos se llevan a cabo cada cuánto tiempo, cada...
Bueno, hay una formación inicial y después cada 5 años se obliga a un reciclaje, ¿no? Sí. Y además está normalizado, es decir, que bajo norma se hace igual en los países europeos. Uh-huh. Eso se hace porque, bueno, tenemos el libre mercado, libre comercio y el libre tránsito, y entonces nos tenemos que asegurar todos de que, oye, nuestros conductores y conductoras tienen una capacidad para realizar
reciclaje,
un desempeño
profesional. ¿Cuánto tiempo,
¿no?,
es
reciclaje? El reciclaje, lo que decía, es cada 5 años, claro. Y son 35 horas de formación.
35
¿vale?
horas.
Y estamos hablando que ese conductor tiene que hacer la formación normalmente coincidiendo con los periodos de descanso. Si hablamos de transporte internacional, estamos hablando de que lo tiene que hacer en vez de estar con la familia conciliando, pues tiene que aguantar el rollo que a veces no, yo como docente les estoy dando, ¿no?
Sí.
Es decir, que bueno, a ver, está bien que la formación sea obligatoria, pero lo que tiene que estar bien es que, oye, si hay medios, tecnología y hay fuegos artificiales para que uno pueda aprender las cosas, pues hay que utilizarlos.
O sea, que sea 5 sábados, más o menos, por decir algo, ¿no?
Sí, normalmente o viernes, sábado, sí. Los domingos, como están transferidas la gestión de las competencias en las comunidades autónomas, uh-huh. aquí, por ejemplo, no se pueden dar clases los domingos, pero en Madrid sí, ¿no? Es decir, que hablamos que 2 fines de semana y se mete uno 35 horas
siempre
de formación igual. A destajo.
Siempre
y bueno, oye, hoy en día, don Vicente, lo que no veamos por los dispositivos móviles parece que no existe, ¿no?
Ya.
Pues seguramente podamos aprovechar todas las ventajas que tienen estos dispositivos, ¿no?
¿Dónde tiene que ir el transportista para entrar en esta encuesta, responder a la encuesta?
Bueno, a través de nuestra página web, Academia Transportista, y tenemos en link, la hemos lanzado hoy, con lo cual lo primero, como por elegancia, siempre lo comunicamos a los medios, y a partir de mañana ya estará disponible para que cualquiera pueda volcar su opinión. Esperamos algo que sea bastante masivo, porque se están jugando mucho, y sobre todo porque hemos tenido ya reuniones con Fomento y creo que no van a estar muy por la labor, porque, como siempre, don Vicente, lo que es desconocido, lo que uno no controla, los miedos hacen que se descarte, ¿no?
Ya.
Y yo creo que, bueno, veremos a ver, porque en breve, ¿no?, saldrá a periodo de información pública, pero yo creo que muchos miedos harán que no aprovechemos esta gran oportunidad, ¿no? Y bueno, a ver si los transportistas, con su opinión, bueno, uh-huh. veremos a ver qué ellos... cuál es lo que ellos piensan, ¿no?
Bueno,
y bueno,
veremos.
En esto seremos de altavoz.
En la web, en la Academia del Transportista, allí pueden responder para ver el criterio de los diferentes transportistas sobre lo que puede haber en el futuro. Gracias, Francisco Paz, un abrazo.
Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Hasta luego. Gracias, Francisco Paz. En un instante ya buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque ayer hubo también otra jornada referente a esas aplicaciones que al final, no sé si se llegó a la conclusión de prohibir las aplicaciones que avisan en un determinado momento de que hay radares, de que hay controles de alcoholemia, de que hay controles de drogas o controles antiterroristas.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Semana Outlet en Nissan Almenar. Descuentos de hasta 9.500 euros. Trae tu oferta y la mejoramos seguro. Sin dudar, Nissan Almenar.
Cálida, acogedora, divertida. Nuestro idioma tiene más de 80.000 palabras, pero no son suficientes para explicar la terreta. Tampoco para describir lo que sientes cuando conduces el nuevo BMW Serie 1.
Ven a la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia y conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado N-Sport de regalo por mucho menos de lo que piensas.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un ratito nos acercamos a la Fórmula E. Enviado especial de Luz de Cruce hasta el equipo Jaguar, que ha estado esta mañana. Víctor Seara, enseguida estamos con él. Y por supuesto, Cine y Motor con Eduardo Casanova y Hotel Bombay. nosotros en Luz de Cruz, en COPE más Valencia, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas.
Buenas. ¿Cómo estás?
Bueno, yo ya descansada y estas cosas, aunque nunca se pierde la tensión en estas cosas.
No. Ahora más relajada, pero sí. se nota que hoy he caído un poquillo en picado después de la tensión de ayer.
Ya.
Pero bueno, bien. Bueno. Tú también bien, ¿no?
Sí, porque por supuesto.
Por la tarde.
Estuvo... No, yo curro todas las tardes, no hay ningún problema. La realidad es que ayer hubo unas ponencias de lo más interesante. Atención, porque estuvo el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, Vicente Martínez. Estuvo por parte del Instituto Armado de la Guardia Civil José Manuel Oliver, que es comandante, jefe de operaciones además de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Y por la Policía Local de Valencia estuvo Fernando Las Heras Herrero, que es comisario y es jefe de la Unidad de Convivencia y Seguridad de Valencia, que es, atención, porque lleva poquito tiempo esta unidad y está funcionando francamente bien. Bueno, la realidad es que aprendimos mucho. Vamos a ver si al final esas conclusiones llegan a algún sitio y al final se hace algo, ¿no? Alonso, hablamos de las aplicaciones que dan aviso a los malos y a los buenos que quieren hacer maldades también.
Efectivamente. También señalar que nos acompañó el subdelegado del gobierno, don Roberto González Cachorro.
Muy bien.
Que le pillamos ahí, ¿no? Pero que no tuvo inconveniente y que además, como persona que ha trabajado como policía local, que sabe lo que hay desde dentro,
sí,
sabía muy bien de lo que estábamos hablando y apoyaba totalmente, digamos, esta iniciativa, ¿no?
Muy bien.
Está claro que no es que las aplicaciones en sí sean malas, mal utilizadas sí que es el error. Evidentemente una aplicación puede servir, pues lo que comentábamos ayer, pues para decirte que el mal estado de una vía, un obstáculo en una vía, alguna incidencia climatológica que ha provocado pues que haya un incidente también en otra vía, pero para nada tienen que servir, o la ciudadanía las tiene que utilizar para dar la geolocalización de controles policiales, sean de los que sean, bien de seguridad ciudadana, bien de seguridad vial, porque al fin y al cabo es que eso es contraproducente, ya no solo para los propios profesionales, como hablábamos ayer, que les ponemos en el punto de mira, estando como estamos, y bien has indicado tú, controles antiterroristas, como estamos en nivel 4 de antiterrorista, o sea, sí, es que estamos les estamos dando el sitio exacto donde poder ir a hacer su maldad y largarse con total impunidad, sino que para la propia ciudadanía suponen inseguridad también. Primero, porque no van a poder quitarnos de medio, digo quitarnos, hablando en general a la ciudadanía, a estos malos que roban, atracan, secuestran, llevan explosivos en su interior, que van hasta arriba de alcohol, drogas, y que esquivando esa zona, van por otro lado, pueden provocar cualquier maldad o cualquier siniestro. Como hizo referencia Fernando Las Heras al siniestro que hubo, sí, hace un par de años en Oliván, donde una persona, una joven que iba pues bastante bebida, se llevó, sí, por delante la vida de varios ciclistas. Entonces, hay que concienciar a la ciudadanía, pero creo que también hay que concienciar, y lo siento, voy a meter cuña porque me supo mal que ayer no hubiese casi políticos o, sí, representantes de los diferentes partidos políticos, solamente un representante de un partido, y los demás, pues como que parece que solo están en las fiestas patronales, que allí los ves a todos de punta en blanco y sonriendo y haciéndose fotos con todo el mundo.
Yo vi concejales del Partido Popular.
Por eso, que son los únicos los únicos que estuvieron, y conste que se les envió invitación absolutamente a todos, a todos.
Yeah.
A todos. Entonces, yo entiendo que ahora estamos en precampaña, que van a tope, pero siempre habrá alguien que pueda ir en presentación de, siempre, porque lo que no se puede es estar luego en otros medios criticando o digamos no hablando sobre estas incidencias, que hoy llaman incidencias, y luego a la hora de la verdad, cuando se pueden informar de primera mano de los verdaderos problemas que existen y de la problemática que existe en concreto con este tipo de aplicaciones, no estén allí para hacer todo tipo de preguntas, para informarse todo lo que puedan y más, y entonces ya con esas herramientas poder ellos hacer sus deberes, que para eso son nuestros servidores públicos,
sí,
porque si no, para eso nos sobrarían todos y iríamos la ciudadanía todos, ¿no?, a Madrid, al Congreso, a pedir todo. Entonces, creo que ahí, lo siento mucho, pero me fallaron, y digo me fallaron a título personal, porque no quiero meter a nadie más en el bote, Y también lo siento mucho, me fallaron los medios de comunicación. Uh-huh. Lo siento mucho, ahí solo estuvo COPE y Valencia News. Entonces, y los voy a nombrar porque creo que se lo merecen porque han estado ahí toda la tarde. Entonces, lo siento, hay que informar al ciudadano y vosotros es que sois una herramienta magnífica y maravillosa, como de hecho la constancia está en este programa. Si llevas tanto tiempo en antena es porque la gente está interesada en escuchar lo que dices. Uh-huh. Entonces, creo que es importante que los medios, que son otra de nuestras herramientas, estén ahí para informar a la ciudadanía. Sí. Y que luego la ciudadanía sepa cuál es la elección correcta, que es aviso o no aviso. Y si no avisas, atente a las consecuencias. Que también tratamos este tema, ¿verdad? Hablaron sobre cómo ubicar o cómo localizar a esas personas que mandan, que si la IP, y es algo mucho más sencillo, que también lo hablamos. Al final, no es el ciudadano, porque el ciudadano se cree que está, pues, de guay, que también habló el comisario de la gente de guay, que no se enteran y que creen que están haciendo favores. Al final, son las empresas, porque estas apps son empresas, y no hay que olvidarse de esto, son empresas que ganan dinero con estas apps, son ellos los que tienen que filtrar la y no subir esta ubicación. Muy sencillo, es un filtrado y nada más. Entonces, creo que somos poco los frikis, Vicente, ya lo viste ayer, que realmente nos motiva la seguridad, no solo vial, la seguridad ciudadana en general, pues porque, oye, nos puede afectar a cualquiera de nosotros o a cualquiera de nuestro entorno, igual cuando nos toque de cerca, igual entonces cuando decimos ¡ay!, pero igual ya es tarde.
Sí, bueno, se habló incluso de bandas latinas que están circulando. Parece que es una de las pruebas para ingresar en esas bandas latinas es circular sin luces, contra dirección, en algunos lugares. No sé si aquí en Valencia se está produciendo, pero quizás sí, a lo mejor más en Madrid o Barcelona, ¿no? Y entonces esto es preocupante, ¿no? Que se dé esa circunstancia, porque se saben que esta banda latina es una de las pruebas, es pues ser apaleado durante unos cuantos minutos o segundos, ¿no? Sin embargo, bueno, que ya te puedas acabar con la vida de otras personas, de otras terceras personas, pues ya empieza a ser lamentable, ¿no?
Efectivamente.
Ante la locura de estos.
Es otra cosa más de las que aprendimos ayer, que mira, yo no lo sabía. Yo muchas veces cuando escuchamos en noticias, pues un kamikaze ha circulado durante tantos kilómetros por tal sitio y tal y cual. Y tú dices, pues mira, un pirao. Pues mira, al final resulta que es que son grupos de pirados que hacen sus propias pruebas para saber cuál es el más machito y tiene derecho a entrar ahí, ¿no? Como parte de la manada. Y pues, ¿ves? Esta información es buena que la gente lo sepa, porque se puedes encontrar con uno de estos pirados que creen que para demostrar que son más que nadie, que son merecedores de un pin de tal banda, tienen que poner en peligro y en riesgo la vida de los demás.
Bueno, Alonso, pues gracias. Seguimos al habla, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Venga,
por supuesto.
Que vamos enseguida con el cine que nos está esperando ya Eduardo Casanova, que nos vamos, ya tenemos las palomitas preparadas.
Ya preparadas, venga, que hasta os aprovechen.
Hasta ahora.
Hasta luego, adiós.
Enseguida cine y motor, aquí en Luz de Cruce con Eduardo Casanova.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra d'Irta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Y así estamos, nemetizados, ni más ni menos. Un ratito nos vamos al circuito Ricardo Tormo, mejor dicho, bueno, se está produciendo la comida en el parador del Saler, la gente de Jaguar y la Fórmula E, y estará con nosotros Víctor Seara y David Diego. Nos adentramos en el cine. Y para hablar de cine, ¿quién mejor que Eduardo Casanova? Crítico cinematográfico de esta casa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Bueno, de cine y de motor.
Sí, señor.
Claro.
Sí, señor. Sí, señor. Cierto. Disculpe.
Sí,
pero,
sí.
Perdón el error. Efectivamente, nuestro hombre de cine y de motor es Eduardo. Disculpen ustedes, el error es un error lamentable. Hotel Bombay es la película de hoy.
Pues ahora nos vamos a la India para recordar los terribles sucesos ocurridos allí en noviembre de 2008, concretamente en Bombay. Uh-huh. Esta película se centra en el asalto que tuvo lugar en esas fechas al lujoso Taj Mahal Palace, a ese hotel. Y la película que yo pude ver hace unos... bueno, iba a decir unos meses, pero no mucho, hace unas semanas, no hace mucho tiempo que se estrenó esta película, tal vez merecía más atención, porque es una película impactante y asfixiante prácticamente desde los instantes iniciales, donde ya presagiamos los tremebundos actos que se disponen a perpetrar los miembros de una célula yihadista. El film, además de acercarnos a los escenarios de los hechos y hacernos partícipes de la angustia de las víctimas, controla perfectamente los tiempos y va elevando la tensión, aplicando también algunas licencias puramente cinematográficas. Comienza con la llegada al puerto de Bombay de un comando pakistaní dispuesto a sembrar el horror y la muerte en la capital financiera de aquel país. Y los terroristas se dirigen rápidamente a sus objetivos, que corresponden a concurridos espacios de la ciudad: la estación de tren, populares restaurantes y varios hoteles, entre ellos el más emblemático del país, ese lujoso Hotel Taj Mahal. Pronto estalla el caos en la ciudad mientras los opulentos clientes de este prestigioso establecimiento viven un poco ajenos a esos primeros atentados, sin saber que pronto serán víctimas de una jornada infame y sangrienta. Y es que desde el momento en que el gerente del hotel, con todo su buen corazón, decide dejar pasar al hall a varios ciudadanos que, bueno, se encuentran atemorizados por lo que está sucediendo, pues se cuelan entre esos ciudadanos cuatro terroristas fuertemente armados con ametralladoras y explosivos. No sé si recuerdas estos sucesos, realmente tremendos. Bueno, pues la puesta en escena denota el trabajo de documentación sobre los hechos que están narrándose, al mismo tiempo que son bastante evidentes algunos elementos puramente ficticios. En este apartado sí que se advierten algunos detalles que puntualmente chirrían, aunque la película, al final, con el propósito de despejar dudas, introduce imágenes de archivo que aclaran parcialmente este aspecto. Así que, sin dejar de reflejar lo ocurrido y aún acercándose parcialmente a lo que es una película comercial, de tipo convencional, pues yo creo que engancha bastante a ese terrible suceso en una película donde también aparecen elementos costumbristas propios de la India y cuya contundencia atroz se percibe especialmente al principio y al final del metraje, porque entre medias es una historia con mucho suspense. Tiene una estructura coral, es decir, hay un montón de protagonistas que centran los puntos de atención, incluidos los propios terroristas, protagonistas a los que la película sigue durante 125 minutos, que la verdad es que vuelan. Los apartados técnicos están a la altura de la inversión realizada, y aunque la dirección corre a cargo de un realizador debutante, Anthony Maras, hay que reconocerle la pericia en los movimientos de las cámaras y a la hora de manejar pues un montón de gente en las primeras secuencias, especialmente concurridas. En definitiva, la película es también un homenaje al personal del hotel más que a los clientes, porque muchos de ellos se sacrificaron en favor de sus huéspedes. De hecho, de las 31 víctimas mortales que hubo en el hotel, la mayoría eran empleados. En el reparto tenemos a Dev Patel, que es un actor que se hizo muy popular a raíz de su participación en la oscarizada película Slumdog Millionaire, que aunque nació en Londres, es de padres inmigrantes indios, y que a sus 29 años pues ya acumula títulos importantes, entre los que destacan Lion, por el que fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto. Lo hemos visto también en el exótico Hotel Marigold, en Chappie, en El hombre que conocía el infinito, y aquí interpreta a un atento y humilde camarero, padre de familia, que se juega el tipo por los demás, como hacen también otros compañeros. Le acompañan en el elenco Armie Hammer, al que vimos en Una cuestión de género, y que es conocido por títulos como El llanero solitario, Operación Ankle, J. Edgar o Call Me By Your Name. Y ahí se muestra muy convincente en el papel de, bueno, también de un padre, otro padre de familia, en este caso de buena posición, que se ve en esta tesitura imprevista. También está Jason Isaacs, siempre recordado como el retorcido y pérfido oficial de dragones de la película El Patriota, que le hacía la vida imposible a Mel Gibson, y también por su rol oscuro en la saga Harry Potter, donde interpretó a Lucius Malfoy. Y finalmente destaca la actriz iraní Nazanin Boniadi, que es conocida por la serie Homeland. hay motor en esta película. Bueno, pues aunque la mayoría de la película transcurre en el interior del hotel, sí que hay algunos vehículos que aparecen en varias secuencias y además aparecen al principio, ¿no? Cuando los terroristas llegan al puerto, lo primero que hacen es subirse a diversos taxis. Unos taxis que vemos en diferentes escenas exteriores, ya digo que no hay muchas, pero que llaman la atención porque no son habituales en nuestro entorno. Se trata de los Premier Panmini de los años 70. Unos se dan cuatro puertas, hay que decir que poco atractivos en cuanto a diseño se refiere, no demasiado espaciosos, pese a estar destinados a prestar este servicio público, y los que vemos en la película son de color negro con el techo amarillo. Vamos a hablar un poco de la marca que corresponden estos Premier Panmini a la empresa, que es la Premier Automobiles Limited, más conocida como PAL, que es una empresa india de automóviles cuyo origen se remonta a 1941, es decir, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, aunque tardaría varios años en adquirir renombre. Fue concretamente a partir de 1947, año en que la India se independiza plenamente del protectorado británico, y en esos primeros años como nación independiente lo que hacen los gobernantes de aquel país es buscar que el mercado del automóvil autóctono sea fuerte y que no dependa del exterior, evitar injerencias exteriores. Con ese fin, pues con el fin de potenciar la industria local, pues se imponen primero altas cargas impositivas a las importaciones de vehículos extranjeros, se asigna a cada empresa del sector los segmentos de vehículos que debe fabricar, esto es muy curioso, e incluso indica a las diferentes empresas en qué regiones deben instalar sus factorías. Bueno, con esas medidas proteccionistas, lo que trataban las autoridades indias era de crear un sector autosuficiente e independiente, y se impidió sobre todo entrar en el país marcas británicas y también marcas occidentales en general, ¿no? No obstante, años más tarde, en 1952, PAL consigue un acuerdo comercial con Fiat para fabricar en sus instalaciones de Bombay las versiones del Fiat 500 y también del Fiat 1100 o 1080. Por razones puramente comerciales, a principios de los años 70 esa relación se rompe y entonces la marca Fiat debe desaparecer de esos vehículos, que son reemplazados en cuanto a marca se refiere por las siglas PAL. O sea que el 1100, que todos conocemos, aparece con ese nombre. PAL se vio en la tesitura de buscar también una nueva denominación a esos coches, y en el año 73 decidieron bautizarlos como Premier President. Pero el gobierno indio consideró que dicho nombre podía ser perjudicial para la imagen del presidente del país, porque no era políticamente muy correcta la denominación, así que los directivos de PAL cambiaron el PAL President o el Premier President por el Premier Padmini. ¿Por qué Padmini? Bueno, Padmini hace referencia a una reina, la reina Rani Padmini del siglo XIV de la India, y además es un nombre bastante común en la India. Padmini significa en hindú mujer de loto, y que eran las plantas que flotaban en la piscina real allá por el siglo XIV. Bueno, el caso es que al final ese coche lo conocemos como Premier Padmini, así se bautizó ya oficialmente en 1975. El competidor más directo de este vehículo era el Hindustan Ambassador, que era el coche preferido por los miembros del gobierno y por la alta sociedad de la India. Pero el Padmini supo envejecer mejor porque caló muy bien entre la clase media, y también muchos actores famosos de Bollywood lucían este vehículo, y acabó también siendo el vehículo preferido por los taxistas de Bombay. No sé si has estado alguna vez en Bombay.
No, no he estado en Bombay.
Bueno, pues hay que decir que optaron por este modelo porque el maletero era muy amplio, aunque el interior no lo era tanto. Medía casi 4 metros de largo y 1,46 de ancho. Y el Padmini empezó a decaer en los años 80, cuando ya el gobierno permite el acceso a coches extranjeros, a capital extranjero, empiezan a entrar otras marcas foráneas, y aunque en el año 90 aparecen las versiones diésel de este vehículo, hay que decir que definitivamente se jubiló en el año 2000, cuando las autoridades de Bombay decidieron sacar de circulación aquellos vehículos que tenían más de 20 años de antigüedad. Así que después de 1 millón de unidades o más fabricadas, poquito a poco se fueron retirando del mercado. Aunque lo vemos en esta película, ¿por qué? Porque la película está ambientada en el año 2008 y todavía en aquel año había unidades que circulaban.
Un segundo, seguimos hablando enseguida de la película. Tenemos conexión con Víctor Seara. Hola, Víctor, buenas.
Hola, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, de nada, estás en este momento sufriendo de lo lindo, ¿no? Con la gente de Jaguar ahí, con la Fórmula E, ¿o qué? Cuéntanos.
No, ¿eh? Todo lo contrario, ya.
Por eso.
Nos han hablado los pilotos, sí. Esteban y el neozelandés y Encalado, británico, los pilotos de Jaguar en Fórmula E este año.
Sí.
Y en esta temporada, que va a comenzar dentro de poco, recordemos que la Fórmula E corre al revés de lo que corren todas las competiciones del mundo, ¿no? Empieza a finales de año hasta mitad del año siguiente. También estuvo Josep Roca, un ingeniero español del equipo Jaguar, que nos explicó unas cuantas cosas dentro del box, pero también nos explicó un cambio muy importante y muy llamativo y que va a tener que ver con la forma en que se van a desarrollar las carreras a partir de esta nueva temporada.
Bueno, eso es lo que nos querías adelantar, entonces, ¿eh?
Exacto.
A ver, o sea, cambio reglamentario, atención, cuéntanos.
Es un cambio importante porque va a cambiar cuando los coches estén en régimen de safety car,
sí,
o estén con bandera amarilla, esté neutralizada la carrera, para entendernos.
Sí.
Antes se iba a fondo prácticamente durante esa primera parte de la carrera y todo el mundo se jugaba a que saliera un safety car, cosa que era bastante frecuente, y después del safety car se podía volver a tener un ritmo, digamos, casi a fondo, porque habían ahorrado energía en ese momento. Ahora no, durante ese régimen del safety car se va a tener que gastar, por así decirlo, energía de un kilovatio hora por minuto para que se mantenga ese consumo así sobre el final. No, si hay un régimen de safety car o se neutraliza la carrera, no haya que no se va a poder ahorrar toda la energía que uno quiere, ¿no?
Vale. O sea, es el cambio reglamentario que tendremos en nada, supongo, ¿no?
Uno de los cambios, pero ese probablemente es el más importante, que empieza desde la primera carrera de este año en Arabia Saudí y que evidentemente va a marcar, sobre todo le va a agregar aún más emoción a las carreras de Fórmula E, que no le falta, ¿eh?
Bueno, y desde Jaguar, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo está apostando mucho por la Fórmula, no? ¿O qué?
Están apostando mucho y sobre todo, la verdad, Vicente, es que se están moviendo a nivel de marketing, alrededor de todo lo que está moviendo la Fórmula E. Hemos visto este año ya en pista la llegada de marcas como Porsche o Mercedes a la Fórmula E. Y bueno, se mueven, cada uno están dando sus primeros pasos, unos a nivel de pista, a nivel técnico, y Jaguar, que ya está desde el comienzo en esta Fórmula E, con aspiraciones, ¿por qué no?, de ir un poco más adelante y pelearle a todas estas marcas que están involucradas a partir de este año, que parece ya que no pueden caber más, ¿no? Ya. Marcas importantes.
Víctor, si te parece, seguimos al habla mañana sobre este aspecto, ¿eh? Sobre los Fórmula E, que está esta semana ahí en el Ricardo Tormo y que Jaguar pues ha tenido a bien el invitarnos para que estemos ahí más cerca. Gracias, Víctor.
Saludos.
Un abrazo, Víctor Seara. Bueno, tenemos que hablar de la película que nos queda, de Hotel Bombay.
Algunas pinceladas interesantes, ¿eh? Que mira, los atentados se cometieron entre el 26 y el 29 de noviembre de 2008, que aquí llegó la noticia, sobre todo porque pilló allí en un hotel también que fue objeto de esos atentados, el Hotel Oberoi, donde estaba Esperanza Aguirre con sus acompañantes, aunque salió indemne, que el equipo de producción tuvo acceso a las llamadas de teléfono que fueron grabadas por la policía entre los terroristas y los instigadores que se encontraban en Pakistán, instigadores que nunca fueron detenidos. Sí, los terroristas fueron abatidos, menos uno, todos ellos, y el único que sobrevivió fue juzgado y posteriormente en 2012 ejecutado. Hay que decir que murieron más de 185 personas, casi 190 personas, en el hotel de Taj Mahal, en el prestigioso, precioso hotel Taj Mahal. Murieron 31 personas, ya he dicho antes que la mayoría eran empleados.
Caramba.
Y que, bueno, ya digo, nunca se capturó a los instigadores y que esta película ha costado 25 millones de dólares y a mí me gustó mucho, ya te digo que me mantuvo muy, muy atento a la pantalla. La música es obra de Volker Bettermann, aunque normalmente utiliza este compositor alemán el seudónimo de Hauschka. Él compone sobre todo obras para piano, al margen del cine. Sí que en cine ha trabajado en películas como Lion, como A la deriva, como El arte de vivir bajo la lluvia. Y aquí, además de componer una música muy dramática, en momentos puntuales incorpora algunos elementos folclóricos propios de la música de la India.
Perfecto, gracias, Casanova, venga. Encantado. Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Nos acercamos a las 4 de la tarde, en ese momento la información, y después Carles Villeta con la tarde aquí en COPE más, Mundo Natural y otras muchas cosas. Hasta luego, saludos.